apenas 2 minutos en toda Colombia. Uno de los temas que va a ocupar la atención por los próximos días y que llevamos más de 48 horas ya centrados, focalizados, es el asesinato de los líderes sociales, los líderes comunales. Hay noticia hoy de un líder comunal que fue asesinado en Chaparral. Hay noticia en las últimas 24 horas de otra líder comunal que fue asesinada en Tumaco. Y una que ha llamado mucho la atención y que, por supuesto, ha puesto todo esto en la lupa de las autoridades y del discurso nacional, es la muerte de una mujer, una líder comunal, una líder que trabajó en la campaña de Gustavo Petro, que ha llamado la atención por las declaraciones recientes del ministro de Defensa, Gustavo Villegas, que se ha referido a este caso de Ana María Cortés como una persona que tenía algún tipo de vínculos con el Clan del Golfo. Todas declaraciones, por un lado y por el otro, que generan reacciones políticas y que entierran el tema de fondo, y es el de la muerte de los líderes sociales. Está con nosotros a esta hora el doctor Carlos Negret, defensor del pueblo. Doctor Negret, muchas gracias por estar acá en la FM. Buenos días.
Buenos días, Carlos, estoy
de todo el. Los datos que se manejan por parte de la Defensoría del Pueblo hablan de la muerte de una persona cada 3 días, de un defensor de derechos humanos cada 3 días.
Sí, Luis Carlos, nosotros desde el año pasado, desde marzo, con nuestro informe Teleide, lo que quisimos y hemos venido haciendo es siempre visibilizar el asesinato de los líderes y defensores de derechos humanos. Para marzo del año pasado eran 156, para abril de este año fueron 286. Y para el 30 de junio son 300 líderes sociales que nos da la cifra que usted anota. Y lo importante no son las cifras, lo importante es que en Colombia no se puede asesinar a nadie por sus creencias, por sus costumbres y por su activismo político, porque para algo hicimos la paz con la paz, para bajar el nivel de violencia en este país.
Defensor, ¿ustedes han identificado algún tipo de tendencia entre los muertos, entre los asesinados? Se lo pregunto porque ayer hablábamos con Uriel Ávila de Paz y Reconciliación y nos contaba que él identificaba por lo menos 1 de 3 ingredientes en cada uno de los asesinatos de líderes sociales. Uno, que estuvieran en disputas de tierras, que estuvieran peleando por tierras, que estuvieran tratando de encontrar tierras. Dos, que se hubieran enfrentado de alguna manera a las economías ilegales, llámese a minería ilegal, a narcotráfico, etc. O tres, que hayan manifestado algún tipo de interés en hacer política. Dentro de este estudio, dentro de estos números que ustedes identifican, ¿hay algún tipo de parámetro para saber quiénes, a quiénes realmente están matando?
Sí, hay un dato que es importante que usted conozca, Luis Carlos. Es que el 70% de los asesinatos de líderes sociales son de la acción comunal. El gran volumen es en zonas donde el Estado presta seguridad, pero lógicamente por el sector donde es imposible manejar. Yo coincido con Ariel Ávila en un tema. Son las economías ilegales las que están derivando estos asesinatos en su gran mayoría, que son minería ilegal y narcotráfico. ¿Pero por qué asesinan a los líderes y defensores de derechos humanos? Porque están defendiendo el medio ambiente, porque están defendiendo el agua, porque hay un problema muy grande en el tema de restitución de tierras, de modo que en este tema podemos coincidir. Y además le quiero contar, Luis Carlos, que nosotros en la asesoría hay más de 200 personas diariamente en las veredas de los corregimientos, hablando con la gente a través de nuestro sistema de alertas tempranas y defensores comunitarios. Por eso la información de nosotros es tan clara y tan precisa, y es pertinente decir que nosotros no vamos a discutir en las cifras, porque lo importante no son las cifras, sino cómo entre toda la sociedad y el Estado logramos que este número de asesinatos se baje a las cifras que puedo seguir de fans, que puedo seguir a Ariel Ávila, que puedo
seguir
a todos, pero lo importante es que en Colombia es que hay que bajar continuamente.
Sin duda, y uno de los ingredientes es entender la temática y entender qué es lo que está pasando. El sistema de alertas tempranas que ustedes han establecido desde hace años, pues es una de las herramientas más claras en todo este tema. En defensor, precisamente sobre esto, sobre la definición de quién y cómo, y quiénes son los autores y quiénes son las víctimas. Se ha establecido por parte de ustedes que uno o una de las motivaciones más grandes para asesinar a estos líderes comunales, estos líderes de derechos humanos, es su razón política, es su bandera política, es esto parecido al exterminio de la Unión Patriótica.
No, señor, tal vez el único caso que por el momento se ha visto, que ya será la fiscalía la que termine, el caso de la señora Ana María Cortés hace 2 días, pero nosotros se viene, nosotros venimos trabajando de la mano del señor fiscal, del señor Humberto Martínez, y de la mano de él se ha logrado esclarecer la gran mayoría de los asesinatos, y aspiramos que los de la última semana también se logre de la mano del fiscal y nos digan de dónde están viniendo esas alas asesinas, si es por cuestiones políticas, si es por otras razones como la que ya me han anotado, pero solamente este caso es el que teníamos como una razón de alguien que ha sido un activista político.
Defensor, Gustavo Petro manifiesta que volvimos a la era del paramilitarismo. ¿Esto es cierto?
No es cierto, porque ahora no tenemos un actor como lo teníamos en los años 80 y 90, desde una finca denominada La Cuadra, como usted, que de hace días se asesinaban los defensores de derechos humanos o líderes sociales o algún departamento de Nariño, Norte Santander, Caucano. Estos 311 libros que nosotros tenemos en nuestro padenejo, si se me permite el nombre, son por muchas razones, pero no tienen parámetro del paramilitarismo.
¿Cuál es el caso más relevante, defensor? Es el que usted ha mencionado, lo que ha ocurrido con Ana María Cortés, y el que ha generado el punto de fricción entre la izquierda, el gobierno y las mismas autoridades, el ministro de Defensa. En este episodio de Ana María Cortés, el ministro de Defensa dio a entender que era por una supuesta investigación, una supuesta relación que la señora Ana María Cortés tendría con el llamado Clan del Golfo. En ese caso, ¿la Defensoría tenía algún conocimiento previo? ¿Qué actividad realizaba Ana María Cortés? ¿Hubo alertas en la Defensoría de amenazas de muerte contra ella? ¿Era el trabajo político el que realizaba ella? ¿Qué era lo que hacía exactamente?
Lo que yo sé es por los medios, y que era una activista de la campaña de Colombia Humana, y como le decía hace un momento, era la Fiscalía la que determine por qué razón luego de su investigación penal, de dónde vienen y quiénes fueron los culpables de ese homicidio. Pero no hay que olvidar los de los últimos días, como Rechón Luis Barrios Machado en Palmar, doña Margarita Estupiñán en Tumaco, Feli Cinda Santa María en el departamento del Chocó, que son todos líderes del sur comunal.
Defensor, ¿qué opina usted cuando también un sector político dice nos están matando? Y hablan, por ejemplo, de la Colombia Humana. Yo quiero preguntar si estos asesinatos están dirigidos específicamente, lo que ustedes tienen en sus números, ¿son líderes de izquierda?
No, son líderes comunales, no tienen ninguna connotación de izquierda, de derecha o de centro. Simplemente nosotros, desde la orden de la Defensoría del Pueblo, los tenemos y están en nuestros archivos por el trabajo en comunidad como líderes sociales y defensores de derechos humanos. El único caso, vuelvo y repito, que se ha dado, que no puede volver a ocurrir, es el caso de Ana María Cortés. Y lo que tenemos que hacer es, entre todos, entre sociedad, generar un clima como el de las delatoras del día de hoy que participaremos, en el sentido de hacer un paro ya, un basta ya, y un homicidio más, ni un asesinato más contra los líderes y los defensores de derechos humanos. Prendamos la vela hoy y hagamos un acto de contrición para los líderes.
Sí, 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 es verdad, defensor. Yo sé que usted dice que prendió una vela, así la que se está convocando a esta delatora. Pero entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del Estado? Los chalecos
no funcionan. Hay que negociar con las BACEN, ¿cómo parar estos crímenes?
Yo creo que hay que trabajar fuertemente el gobierno nacional a través de la ONP, ha hecho un esfuerzo muy grande. Desafortunadamente son más los, entre comillas, los dedicados a estos eventos que la respuesta que puede dar el Estado. Razón por la cual hay que también generar una gran campaña de estigmatización, porque en este país debemos acabar la estigmatización de las personas que son líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque bajando esa presión se bajarán los asesinatos de los líderes.
Señor defensor, muy buenos días. ¿Qué tan rápida o tan lenta es la respuesta del Estado después de que se conocen amenazas para ordenar la protección a estos líderes?
En la gran mayoría de los casos, la ONP y el Ministerio del Interior cumplen a cabalidad. Le doy una cifra: el año pasado fueron 48.000 solicitudes de protección de parte de la ONP a través de mecanismos que debe ser más ágil, que es el terreno, que es donde se llega a estudiar si el líder o defensor de derechos humanos si tiene un riesgo ordinario para esa medida. Eso tiene que ser mucho más rápido, por lo cual deberá el gobierno nacional y el presupuesto del Congreso darle más capacidad económica a la ONP.
Señor defensor, basado en su sistema de alertas tempranas, ¿qué departamentos, en qué lugares del país existe hoy más riesgo para los líderes sociales, para los defensores de derechos humanos?
Los departamentos donde hay más riesgo es el departamento del Cauca, el departamento norte de Santander, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, que son donde existe el gran conflicto social. Eso sería, y le quiero dar el único departamento que no tiene ningún líder o amenaza de derechos humanos, es el departamento de Boyacá, Guainía o Cucamazán. En todos los demás existe un asesinato, un homicidio de líderes que defensores de derechos humanos.
Defensor, esos son departamentos que tradicionalmente han tenido mucha presencia de coca y narcotráfico.
Sin lugar a dudas, la gran mayoría de casos que vuelvo y repito, es un tema que deberá definirse en el proceso penal, debido a que generó un conflicto social y las economías ilegales, que son la minería ilegal y el narcotráfico.
Señor, cuando uno hace el análisis de lo que está sucediendo con estos líderes sociales, también se encuentra otro ingrediente, que no solamente son lugares donde hay mucho narcotráfico y donde hay presencia de narcotráfico, sino también donde hay presencia, mejor, donde hubo presencia de las FARC definida, marcada, establecida, y que después del proceso de paz, pues quedó al garete, porque las FARC, que antes mantenían, comillas, el orden o el desorden, pues ya no hay FARC y tampoco llegó el Estado.
Realmente cuando estábamos en la violencia con las FARC, el número de homicidios era superior a eso. Lógicamente los espacios que no ocupó el Estado, los ocupó rápidamente los disidentes de la FARC y el ELN, y ese ha sido el gran problema. Razón por la cual el gobierno a través del Ministerio de Defensa ha hecho un trabajo que se demoraba en recuperar la zona. Todo lo que tiene que ver con el tema de Nariño, todo lo que tiene que ver con el Andén Pacífico, y aspiramos que con esa intervención militar se tiene que ir de la mano de una inversión social vía el tema, vía el bienestar familiar, vía el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, podremos mejorar las condiciones de las personas y también con programas de sustitución de cultivos que le permitan a la gente poder cultivar una cosa diferente a la coca, porque como lo hemos dicho coloquialmente, la gente en esas zonas, los ciudadanos siembran coca porque le toca, no porque quiera.
Defensor, con la advertencia que hemos hecho aquí desde estos micrófonos, que un solo homicidio es grave en el país, venga de donde venga, y lo mismo ha repetido usted al comienzo de esta entrevista, ¿qué opinión tiene del uso político que algunos movimientos le están dando a estos crímenes?
Realmente yo sobre eso no me quisiera opinar, porque no es el rol del defensor del pueblo ni de la defensoría, pero me parece que lo que tenemos que rodear como colombianos es a a toda la persona que se dedica a defender los derechos humanos y líderes sociales sin ningún distingo político. Creo que en este punto es mejor dejar la cabeza quieta y no meternos en mentiras como están promoviendo ellos sobre quién está haciendo los asesinatos y los homicidios de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Defensor, entiendo perfectamente su postura de evadir esa respuesta directa, pero igual tengo que hacer la pregunta y usted definirá cómo la responde o no la responde. ¿Es responsable de lo que está haciendo Gustavo Petro señalando a un candidato político o al nuevo presidente o a los seguidores del nuevo presidente y de su promotor político, que es Álvaro Uribe, diciendo que ellos son los que están generando estas masacres patrocinadas con los paramilitares y que ellos son los responsables de todo esto, de lo que está ocurriendo? ¿Es responsable, genera más muertes, genera más odio, genera más división y genera algo que usted dijo acá, es más estigmatización frente a estas víctimas?
No le quiero evadir la pregunta de Lucas, y simplemente le quiero ratificar. Creo que Colombia lo que necesita es reconciliación y no debemos seguir generando este mismo mercado la opción para responderlo sin evadir la justicia. No podemos estigmatizar a nadie y menos generar confrontación por la muerte o no de un líder como el de la señora Cortés. Esperemos que la fiscalía la que nos define de dónde vienen estas balas asesinas contra estos líderes. Y creo que lo importante es mirar hacia adelante, rodear el proceso de la FARC en su implementación y hacer votos para que el ELN salga adelante y con eso logremos bajar esta cifra.
Señor profesor, es muy generoso usted por esta radiografía, ayudarnos a entender mucho más este tema. Le agradecemos mucho, que tenga buen día.
Muchas gracias.